¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy,
el padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos.
Y Juanita Flores, aquí con estos calores que me imagino que están tomando mucha agua para ir atrás de todos allá afuera.
Pues sí, hay que estar hidratados, ¿verdad? Hay que estar hidratados. Yo soy Gloria Romero y vamos a empezar con las lecturas. La primera lectura es del profeta Ezequiel. Y dice, en aquellos días el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras y ellos te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos.
¿Qué proclama?
Es un llamado, ¿no?
Sí, está proclamando siquiera en este momento, porque se quiere poner rebelde contra el Señor. Él está proclamando que va a venir otra vez esa salvación que desean de Dios. Va a venir otra vez un entendimiento de quién son ellos. Pero tenemos que sufrir. En este momento ellos tienen que hacerse más y más enfocados sobre ser fieles a lo que Dios les ha llamado. Pero el mundo está enojado porque se están haciendo más duros porque tienen que pasar por dudas y problemas y situaciones tan difíciles y no quieren, como todo el mundo no quiere. ¿Quién quiere sufrir? No, una persona sana no quiere, no busca a sufrir. Pero Él está llamando que no sean rebeldes, esperen en Dios, tengan esa fe que Él va a actuar. Y más que nada, Él está con ellos, que es una cosa tan esencial. Porque cuando pasamos por cosas muy difíciles, se nos quita ese entendimiento, esos sueños de lo que todo lo que es bueno y lo que hemos pasado bien en la familia o el matrimonio. Oye, Dios nos da esos placeres para darnos fuerza, no nomás para darnos un gusto y no pensar. Por eso reflexionar para nosotros es reflexionar sobre toda la vida. Hay personas que les pregunto, ¿y qué ha hecho Dios cuando están en el confesario? Entran con, ay, ok, sí, son pecados. Y dime el bien que Dios no ha hecho nada bien. Wow, really? No ha hecho nada bien, no estás aquí. Primeramente, la gracia que te ha traído aquí. No estás aquí en un país que puedes vivir, tienes oportunidades, con una familia que está viva, que no está oprimida por gobiernos o bombas o guerras. I mean, come on. Es tan esencial. Es que, otra vez, y hablo de la tecnología porque va formando el cerebro. Yo lo he visto. Cuando me comenzaron a enseñar computadores en 1999, yo pensé y le dije al Señor, le dije, y va a llegar el momento que esta máquina no es suficiente rápida. Y le dije, porque yo me conozco. ¿Qué es el carro? Ah, yo me acuerdo los carritos. No, nunca más de 50. Y ahora, yo
ya
quiero
de 50
ir más
ya
de
no
80.
Los queremos.
You know, es como somos. Y si no comenzamos a reconocer cómo somos, nos vamos con lo más inferior de nuestra humanidad. Es que, ¿qué? Queremos más y más y más de todo, de lo que sea. No queremos compartir.
Sí, lo dice bien claro Ezequiel, ¿no? Dice, el Espíritu entró en mí y escuchó, hijo de hombre, ahí, hijo de hombre.
Sí, por eso él es un título de él. Y muchas veces le decían, ¿y quién es él? ¿Jesús es el profeta que está vivo otra vez? No, es Jesús. Porque el Hijo del Hombre, así lo llamaban, el que los iba a guiar a la eternidad.
Claro, pero también aquí este Ezequiel, en este momento, Padre Jesús, Yahvé lo mandaba con un mensaje de luz y de esperanza para el pueblo, para que esperaran, para que no se desesperaran, para que no llegaran nuevamente a poner su mirada en otros dioses, para esos huesos secos, empezarlos a restaurar. Por eso les mandó una luz de esperanza, como, mira, aquí hay un profeta en medio de ustedes, esperen, no se desesperen. Yo sé que la crisis o lo que estamos pasando es difícil, pero no se desesperen. Y por eso le digo, entre medio de ustedes va a haber, está este profeta, como esa luz en medio de esas tinieblas y esos problemas que estaban pasando por ahí.
Sí, yo creo que aquí es muy claro la arrogancia del ser humano, ¿no? Esa soberbia, ¿no? De que, porque habla de una traición y habla de que somos obstinados y testarudos, ¿no? Las cosas las queremos a nuestra manera y no estamos dispuestos a escuchar y a dejar que esa luz nos ilumine, la luz y la fuerza divina, ¿no?
No, porque no me gusta hoy, ya no me gusta. O pasamos por enfermedades con nuestros hijos, o tienen debilidades para aprender en el nivel de inteligencia, uh-huh. Y nos ponemos bien enojados con Dios, o ¿por qué tenemos que pasar? Oye, esas no son las palabras que nos van a dar vida. ¿Por qué es? No, ¿qué puedo hacer? ¿Y cómo voy a ver que Dios me va a ayudar? Es un cambio tan distinto. Cuando tragedias pasan, ¿Por qué? Le digo a las personas, yo no te puedo decir por qué, pero yo te puedo decir quién está con nosotros. Por el amor que Él nos ha dado y hasta la muerte de familiares, sabemos que el Dios de amor nos dio a esta persona, que ahora en este momento echamos tanto menos y es tan difícil, más joven que son. Así es la vida, y no nos esperamos. Al mismo tiempo, cuando veo el sufrimiento de padres y los que toman como una meta de ayudar a otras personas, es entender que qué don era este niño que yo perdí. Pero voy a ayudar a otros para que sepan qué bonito este don, aunque no duró mucho. Pero Dios nos ha dado cosas grandes y tenemos que apreciar y más que nada, sumitirnos a Él, que es el Creador. Y no sabemos por qué. Como les digo, it's above my pay grade. Yo no sé por qué. El por qué yo no sé. Pero quién es Él que nos ha dado, eso sí les puedo proclamar.
Pues sí. Es que yo creo que hay un misterio en todo esto. Y enfrentar y confrontar y aceptar ese misterio, ay, ¿verdad? Es acercarnos a la esperanza, que es Jesús. O sea, con su vida nos da toda la esperanza, ¿no? Y yo creo que cuando uno estudia un poquito, lee la Biblia y se introduce en estos pensamientos tan profundos, ¿verdad? Con un entendimiento abierto, no con, yo ya sé esto. No, pues eso ya lo oí. No, sino humildemente como los niños, ¿no? ¿Y cómo quería decir esto Jesús? ¿Y cómo, con esa ingenuidad, con esa naturalidad de no saber por qué la muerte, por qué, o sea.
Pero lo que pasa es, especialmente con varones, tú tienes que cambiar las situaciones, tú tienes que rectificar y muchas veces sí tenemos. Podemos hacerlo, pero la humildad, como usted dijo, Gloria, la humildad de un niño de aceptar, sabiendo que aunque ha perdido el juguete que traía, aquí están mis padres, you know, everything will be okay, todo va a estar bien. Pero cuando somos adultos, tomamos una responsabilidad que no es de nosotros, y porque es mucho más fácil ser una persona enojada con lo que es de ser una profeta de aceptar lo que es y cómo vamos a cambiar esa realidad. Porque Dios anda con nosotros y no porque lo podemos cambiar en ese momento, Porque no es porque podemos hacer un milagro, como deseamos todos, como no, deseamos milagros, pero porque como un profeta proclamar lo que es. Y lo que es que Dios anda con nosotros. Y en medio de este dolor, de este luto, lo que sea, Él no nos deja. Y ahí está el poder del cristiano. Ahí está el poder de los creyentes y personas de fe.
Claro, y lo más importante es, como usted lo acaba de decir, tenemos que creer. Y como el Espíritu le dijo a Ezequiel, te escuchen o no, tú di lo que yo te estoy diciendo. Tú lleva este mensaje, tú lleva esta profecía, tú lleva este mensaje que yo llevo para ellos. No importa si lo toman o no, Dios obrará con el que cree o con el que no cree. Dios hará su propósito.
Y yo creo que nos dice aquí este ejemplo de Ezequiel, también viene directo a nosotros, ¿no?
Claro.
Nosotros también somos profetas en ese sentido, ¿no?
Sí.
Somos ungidos profetas, que estamos en medio del pueblo que está, no estamos alejados del pueblo, somos parte del pueblo. Y por eso aquí él lo miran con tanto, oye, ¿y quién eres tú? Porque Dios, él tuvo una visión de Dios y creyó en esa visión. ¿Qué tantas veces la visión que tú tienes por tus nietos, por tu familia, por tu matrimonio, comienzan los problemas y, ya no veo esa visión, ahora estoy enojado, ahora, ¿dónde está Dios? No, con más ganas, decir, Dios anda con nosotros. Y esa visión que yo sentí, yo vi con esta mujer para establecer esta familia, con estos hijos, yo voy a traer a cabo lo que es posible. Eso es vivir la llamada de ser profetas. Y siempre lo esperamos de nuestros hijos, pero no lo celebramos con ellos. Sí, lo esperamos y si ellos comienzan a hacer esto, tú no vayas con ellos. Eso es ser profeta. Lo mismo en el trabajo, y lo que pasa es que tanta gente se van con los trabajadores malos que están robando o que no están trabajando. Merecemos más y esto, el otro. Cobardes, pónganse unidos y ir al dueño y a hablar con él más que estar ahí como ladrones. Qué sencillo es robar, ¿verdad? Qué difícil es trabajar para un cambio que va a asistir a todos. Y es para nosotros ser profetas como Ezequiel, es estar en medio de un tiempo difícil en la historia, pero cada momento de la historia es difícil. Pero esta es la historia de nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a proclamar un amor, una luz y una realidad más profunda y grande?
Así es. Bueno, nos vamos a la segunda lectura, que es de San Pablo a los Corintios. Dice, hermanos, para que yo me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. Tres veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana, prefiero gloriarme de mis debilidades para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro con Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte.
¡Qué hermoso!
Esa actitud. Dios, no es que Dios falta, es que falta la fe mía. Y para hacer esa fe más fuerte, Dios ha dejado que yo pase por esta tiniebla para que yo pueda dar más fuego a esa luz del Espíritu Santo que Dios me ha dado en el bautismo.
Y qué bonito realmente tomar esa actitud para, como usted lo dijo al inicio, de decir, ¡ay, estos problemas! ¡Ay, qué bueno! Estoy pasando por estos problemas. ¡Bendito Dios! A ver qué sale de este problema. ¡Ay, tengo esta enfermedad! A ver cómo hago para sobrellevarla o algo. Nuestra actitud tiene mucho que ver, y aquí lo hacen ver, nos acaba de decir la palabra de Dios. Nuestras actitudes en nuestros problemas lo hacen que lo podamos con el problema, o que ese problema nos lleve a una oscuridad y a una enfermedad más profunda. Porque a veces hasta cuando nosotros estamos enfermos, ¡ay, esta enfermedad no me deja hacer nada! Pero si uno se levanta, la enfermedad ahí la llevas, pero es más llevadera cuando nuestras actitudes cambian y cuando nuestra mente y cómo llevamos esa enfermedad nos hace sentirnos mejor, porque la enfermedad va a seguir ahí, pero a veces nuestras actitudes le dan un cambio a esas chispas y esas enfermedades.
Para crecer en gratitud. Sí. Yo tenía la señora Stewart, cuando estaba en high school, ella le pegó el cáncer cuando estábamos gradeando. Y fui a verla después de regresar del colegio y no la había visto, y porque era muy amiga con la hija de él, la hija de ella, muy linda mujer. Y me dije, ay, señora Stewart, ¿cómo anda? Dijo, Joey, Pepito me dijo, yo no estoy muriéndome de cáncer, yo estoy viviendo con cáncer. Y con esa fuerza, y duró muchos más años. Pero yo pensaba, porque lo que yo he visto, si era, ella era gringa, pero lo que yo, ay, tienes el cáncer, ya el mundo ya se paró y ya se acabó. Y, wow, tener una actitud que, oye, sigamos viviendo. Y para el cristiano, aunque he caído en una cosa espantosa de pecado, me levanto porque él me ama, porque él me ha salvado. Más que nada, él me sigue levantando de ese lodo en que he caído, y no nomás levantarme, sino mira, me está limpiando completamente. Pero todo eso porque pecados tienen sus efectos, pero también la gracia de Dios tiene un poder más grande si nosotros somos disponibles, como hablamos de la mujer la semana pasada, lista para recibir lo que era posible nomás por tocar el manto de él. ¡Wow! Si somos nosotros así, y San Pablo aquí proclama, yo sufro, pero no es porque Dios no me quiere, y no es que Dios no me va a querer porque todavía sufro con estas situaciones de ser pecador, pero como yo con más ganas trato de cambiarme, Dios con más ganas trata de sanarme.
Y qué hermoso.
Es que es reconocer el amor de Dios dentro de nosotros, ¿no?
Ah.
Autoestima personal, o sea, como decir, sí, ahí tengo el amor de Dios en mí para que sea la luz que yo entregue a los demás, ¿no? Y yo, cuando dice de la mujer que tiene cáncer, de esta señora, ¿verdad? Que está viva con su enfermedad, ¿verdad?
Sí.
Pero ella está siendo una heroína. Ella se hizo héroe de sí misma, sí, ¿no?
De su historia.
Y su ejemplo abarcó a usted y a todos los que la rodeaban, sí, ¿verdad?
Claro.
Para que no se dieran al dolor y se sumieran en la enfermedad, ¿no? Porque yo creo que eso hace hasta peor la enfermedad.
Sí,
¿no? Es como dice la actitud, ¿no?
La miseria. Uno puede sufrir o puede hacerse más pesado la carga. Si quiera ver otra vez, por eso la Eucaristía nos llama a una actitud de ser muy, muy, con mucha gratitud a Dios,
sí,
que está con nosotros.
Claro, y aquí como San Pablo nos decía, que tres veces le decía, Señor, quítame esto, ¿verdad? Y le dice, la gracia nos debe de bastar. ¿Cuántas veces nosotros vamos con Jesús con el mismo problema? Señor, quítame esta enfermedad. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto. La gracia de estar un día más vivo debería de ser como agradecimiento. Ay, gracias, Señor, me dices un día más de vida. Ok, ya pasó este. Al otro día, ay, Señor, gracias, me dices otro día, otra nueva oportunidad. Sí. Pero a veces nosotros queremos que nada nos esté pasando. Y me encanta cómo terminó la palabra en este fin de semana, donde decía, cuando yo soy más débil, soy más fuerte. Que a veces que nosotros sentimos ese desánimo, esa desolación espiritual, ese momento de resequedad o como le queramos llamar, ese desierto, ahí es cuando Dios y ese Espíritu está más fuerte que nosotros, cuando
sí,
nos está acompañando, cuando nos está acogiendo, cuando nos está dando ese abrazo de amor. Y aquí, en la palabra de Dios nos está diciendo, no hay ningún problema más grande que el amor de Dios. No hay ninguna enfermedad más grande que el amor de Dios no pueda curar. Y por lo que estemos pasando nuestros audientes o hasta nosotros mismos este domingo, no te preocupes, porque Dios hoy te dice, la gracia que yo te doy en este día te bastará para hoy y para siempre. Y cada día hay que pedirle a Dios para que ese Espíritu nos siga llenando de esas gracias que Dios tiene para nosotros.
Una esperanza, enfocarnos la esperanza sobre Él y no lo que está pasando.
Claro.
Y ahí hallamos y abremos esa puerta para poder pasar por la tiniebla, porque la luz la podemos ver entonces. No si nos perdemos en la tiniebla del momento, pero buscando esa luz. Y eso pone la demanda de movimiento sobre nosotros.
Pues sí. Y vámonos al Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. De ahí viene esa frase de nadie es profeta en su tierra, ¿verdad?
Sí, sí. Y es la verdad. Nadie quiere oír del que es una cosa que sacerdotes, bueno, este sacerdote aprendió muy bueno, se tuvo un tiempo porque yo venía con las buenas nuevas y ¿quién eres tú? Tú ni siquiera vives aquí con nosotros. Por eso de salvar mi familia no es trabajo mío, es de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de alguien más. Cada en cuando me preguntan, cada en cuando quieren oír y en ese momento tiene eficaz. Pero tal vez lo demás es la humildad de esperar y dejar y saber que Dios está actuando en formas que no nomás no veo, sino no puedo entender yo. Pero así es la mano de Dios, de tratar de salvarnos por lo que es posible y no por lo que yo pienso como debe de ser. Un entendimiento que aquí la sabiduría de que Él trae al pueblo, no lo quieren oír porque, oye, yo sé dónde viene Él, pero eso quiere decir que yo no pienso más de lo que yo soy. Si yo soy lo mismo de Él, ¿qué? Somos nada. ¡Wow! Así es lo que pasa. Y como pastor me reía en veces cuando estaba yo por varias semanas hablando sobre un tema y me iba y venía un padre para tomar el fin de semana y regresaba y me comenzaban a decir: ese padre nos dijo esto, esto y el otro. Y pensé, bendito Dios, es lo que yo les estaba diciendo ya por 3 semanas, pero no lo oímos, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, pero así somos todos, you know. Ay, vamos a otra iglesia, ay, la música, ay, esto, ay, qué bonito. Es que no apreciamos lo que tenemos, you know. Y por eso es bonito ir a otras iglesias, porque muchas veces regresamos a la casa como cuando salimos y apreciamos mucho quién somos y lo que Dios nos ha dado.
Sí, pero lo más importante aquí, Padre, para lo que el Señor a mí me está hablando y me está diciendo es que mi entendimiento de la palabra es que cuando uno recibe a Jesús, Él lo transforma todo. Por eso, sí, éramos aquellas personas. Éramos lo que hacíamos esto. Pero cuando el Espíritu Santo te empieza a guiar, no eres tú. Como hasta en tu trabajo, a veces tú dices, ¿por qué andas tan contenta cuando estamos así? Porque ya no es uno. Cuando uno ya recibe el Espíritu, ya no es uno quien camina, sino ya es guiado por ese Espíritu Santo. Y sí, mucha gente te podrá señalar como aquí, él no es el hijo del carpintero, esta no era Juanita la mesera o cualquier cosa, ¿verdad? que se recuerden de uno. Pero lo más importante es dejarnos guiar por esa voz que Dios a cada momento nos está diciendo: ve y dale una mano a esta mujer porque está triste. o ve, dale una sonrisa a esta mujer porque está pasando por algo. Pero uno lo quiere escuchar así con esas palabras. No, tu corazón y ese espíritu a veces son cosas que tú dices, ¿por qué tengo tantas ganas de irle a dar un abrazo a esta mujer? Ni la conozco. Pero es el espíritu que está orando, el espíritu que está diciendo, ve, acógela. Y por eso no importa. No importa que te digan, pero no eras tú esta persona, tú no hacías esto. No, lo más importante es que escuchemos a ese espíritu para que nos guíe.
Bueno, y yo creo que ese espíritu se escucha muy, muy bien y muy fácilmente cuando uno va a un retiro. Allí no sé por qué se mueve completamente el espíritu, ¿no? En los retiros. Y uno sí verdaderamente se transforma, ¿no? Lo importante es que dure la transformación.
Claro. Es la humildad, que estoy en una situación con gente que no conozco, que y tenemos miedo, porque muchas veces entramos en cada día, yo sé esto, yo sé nada, y entramos con esa actitud, tal vez necesario, porque cuando estamos en batalla con los jóvenes, cuando hay mucho trabajo que hacer, tenemos que entrar fuerte. En un retiro, ahí estamos con una esperanza, ¿y qué voy a ir? ¿Quién es esta gente? Estamos ahí con esas preguntas tan esencial. Y lo que pasa es, si Dios, la palabra de Dios nos llega, y como usted dijo, si creemos que nos estamos cambiando, entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo tengo una nueva responsabilidad.
Sí, exacto.
No
sí.
puedo seguir en lo mismo.
Claro.
Y si sigo en el mismo, me condeno yo solo. Por eso, más bien, no dejar entrar nada. Más bien, decirle a este, oye, vete, tú no sabes de lo que hablas. Tú nomás eres hijo de María y José. Y un entendimiento que tú nomás eres carpintero, ni piensas que puedes venir a cambiarnos aquí. Y por eso dice bien, no merece el profeta entrar a su hogar, porque ahí no lo quieren. No lo dan esa esperanza ni abren sus corazones. Y por eso, para nosotros, prepararnos para cada misa, prepararnos para encontrarlo a Él, prepararnos para recibir algo nuevo, es la razón que vamos a la Eucaristía.
Amén.
Y a Él lo podemos encontrar nuevo, porque el amor de Él no falla y no nos deja.
Así es su bendición, Padre, para nuestro pueblo.
Llénanos con amor para recibir más y más ese amor que tu Hijo nos da en cada momento. Amén.
Amén.
Amén. Que así sea.
Hasta la próxima semana, amigos.
Bendiciones.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.